El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Estimados oyentes, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presentamos Hoy en la Historia. A continuación seguimos con el enfoque que se trata de las noticias de profundidad. Después del enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza de Indonesia, les presentamos, vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas, les presentamos el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, Las Noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El presidente discutió el desarrollo del café archipiélago con los activistas del café. El turismo es la segunda fuente de divisas. El presidente está programado inaugurar la carretera de peaje de Kuala Namu, Sei Rampa. Productos industriales indonesios son más competitivos. Ahora las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo reunió el domingo por la tarde con varios activistas del archipiélago de la industria cafetera y líderes juveniles creativos en el Palacio Presidencial de Bogor, Java Occidental. La reunión se celebró en conmemoración del Día Mundial del Café, que se conmemora cada 1 de octubre cada año. En su discurso, el presidente Joko Widodo esperaba que los agricultores y los activistas del café no solo se preocuparan por el proceso de cultivo del café, sino que también pensaran en los esfuerzos de desarrollo después del proceso de plantación de café. Según el presidente, la posiembra de café traerá mayores beneficios a los activistas del café si se hace con buenos cálculos.
Perlu juga saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa kita jangan sampai
también necesito recordar a todos nosotros que no debemos quedar atrapados en su granja, en el cultivo. Es importante en ese campo, pero creo que cuanto más importante es el beneficio, es mucho más si podemos ver el proceso de negocio hasta que es cierto que el café está presente en el comprador o en el consumidor, porque la ventaja más grande está allí. Por lo tanto, el precio de los agricultores se elevará si podemos realmente dominar el proceso de negocio. El presidente Joko Widodo alentó a los activistas del archipiélago del café a apoyar mutuamente el desarrollo del archipiélago del café. Según el presidente, la colaboración entre varios activistas facilitará los esfuerzos de desarrollo del café no solo entre la población de Indonesia, sino también con el mercado internacional. En esa ocasión, los activistas del café de Indonesia transmitieron cosas relacionadas con el desarrollo de la industria del café en Indonesia. Ellos transmiten los obstáculos que a menudo se enfrentan. Asistieron al evento varios funcionarios del Estado, productores de café, empresarios minoristas, fabricantes de máquinas de café y amantes del café. El funcionario para el desarrollo de recursos humanos de turismo del Ministerio de Turismo, Vishal Bawa Tarunajaya, dijo este año que el sector turístico ocupó el segundo mayor contribuyente de divisas en Indonesia después del sector de petróleo y gas. Se espera que el año que viene a ser el número uno. Fue entregado por Vishnu Bawa Tarunajaya en su intervención en la formación básica de los recursos humanos en el Instituto de Formación de Profesorado y Educación Budi Utomo, Malang, Java Oriental, el domingo. Añadió, para darse cuenta de que el sector turístico sea el primero, se necesita el compromiso en la excavación y la preservación de la naturaleza. Sin embargo, no menos importante es el sector de los recursos humanos del turismo. El sector del turismo es también un sector importante de porque tiene muchos efectos, actuando como un sector líder, lo que significa que cuando el turismo crece, otros sectores crecerán. De acuerdo con Vishnu Bawa Tarunajaya, en el futuro, el sector de turismo se convierte en un campo prometedor en Indonesia, con la generación joven, más joven como la punta de la lanza. Presidente Joko Widodo está programado para inaugurar la operación de autopista de Kuala Namu Aeropuerto a Seirampa el 10 de octubre de 2017. El plan de inauguración fue presentado por la presidenta directora de PT Jasa Marga Persero TBK, Desi Ariani, en el Festival de Autopistas en Kuala Namu, Aeropuerto de la Puerta de Peaje en Medan, Sumatra del Norte, el domingo. La inauguración, que será hecho por el presidente Joko Widodo, es el comienzo de las operaciones de peaje aeropuerto de Namu. Deli Serdang a Seirampa en Bedagai Serdang Distrito, Sumatra del Norte. Según él, el segmento de autopista de peaje con la ruta de Kuala Namu Aeropuerto a Lubuk Pakam, Golfo de Noni a Rampa es la autopista más larga de Sumatra, incluso el exterior más larga de la isla de Java. La cantidad será más larga si se completa el desarrollo de la sección 1 de Tanjung Mor, Rawa y la sección 7 de Seirampa hacia Tebing Tinggi. Las últimas noticias. El ministro de Industria, Airlangga Hartanto, dijo que la competitividad de los productos indonesios está aumentando tanto en el mercado global como en el doméstico. La indicación es por lo menos en el índice de la competitividad global 2017-2018, que está clasificado 36 de 137 países o encima de 5 filas comparado a 2016, que alineó a 41º. Según Airlangga Hartanto, los productos cada vez más competitivos de Indonesia, uno de ellos es impulsado por el uso de la última tecnología digital por los fabricantes nacionales. Por lo tanto, alienta a las industrias nacionales, tanto grandes como medianas, a aprovechar el desarrollo de la tecnología digital para mejorar la competitividad de sus productos. El Ministerio de Industria tomó nota de que Indonesia se destaca actualmente, era el 14º mayor exportador de prendas de vestir en los mercados mundiales y el tercero en la ASEAN con valor de exportación de hasta 7.1 mil millones de dólares en 2016. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es El significado del Día de la Santidad de Panchasila. Señores oyentes, como hace muchos años, el pueblo indonesio conmemora el Día de la Santidad de Panchasila cada 1 de octubre. El Día de la Santidad de Panchasila comenzó a ser conmemorado después de la ocurrencia del asesinato de 6 generales y un capitán el 30 de septiembre de 1965, conocido como el acontecimiento de G30-SPKI por los elementos descritos por el gobierno como un intento de golpe de Estado. Las turbulencias surgidas del propio G30S fueron finalmente mitigadas por las autoridades militares indonesias. El gobierno del nuevo orden bajo el presidente Suharto entonces fijó el 1 de octubre como el Día de la Santidad de Panchasila. El incidente del 30 de septiembre de 1965 en sí mismo es todavía un debate en el ámbito académico acerca de quién es el activador y cuál es el motivo. Sin embargo, las autoridades militares de la época mencionaron que el incidente fue un intento del Partido Comunista de Indonesia, PKI, de cambiar Panchasila, que es la ideología estatal, en ideología comunista. Cuando se convirtió en el inspector de ceremonia en la ceremonia del Día de la Santidad de Panchasila en el recinto del Monumento de Panchasila Sakti, el complejo de Lubang Buaya, este de Yakarta, el domingo por la mañana, 1 de octubre de 2017, el presidente Joko Widodo reveló 4 puntos del significado del Día de la Santidad de Panchasila. En primer lugar, el presidente Joko Widodo dijo que el asesinato de 6 generales y un capitán el 30 de septiembre de 1965 fue un oscuro acontecimiento en la historia de Indonesia y no volverá a ocurrir. En segundo lugar, el presidente Joko Widodo aconsejó mantenerse firme en Panchasila y mantener la unidad y la coherencia nacional. En tercer lugar, el presidente reiteró que el gobierno es muy claro sobre la implementación de Panchasila y evita que la ideología del comunismo entre en Indonesia. Por último, el presidente Joko Widodo invitó a todos los componentes de la nación y ordenó al TNI o el ejército y a Polri, la Policía Nacional, y agencias gubernamentales que juntos construyeran la nación, haciendo que la gente se tranquilizara e uniera para enfrentar la competencia global. El mensaje del presidente Joko Widodo es muy apropiado en medio de las actuales condiciones de Indonesia. La amenaza de la división y la cuestión del surgimiento del comunismo que comenzó a surgir entre los indonesios últimamente debe ser abordado meticulosamente. Independientemente de si el asunto es o no cierto, el pueblo indonesio debe permanecer vigilante. Panchasila, que es la ideología y la base del Estado de Indonesia, debe ser la guía de la vida de la nación indonesia en un Estado. El asesinato de 6 generales y un capitán en el incidente de la PKI G30S es una oscura historia de la nación indonesia y no debería volver a suceder. como afirmó el presidente Joko Widodo en la ceremonia del Día de la Santidad de Pancasila, la nación indonesia debe continuar promoviendo la unidad y la coherencia de la nación en aras de la unidad y el progreso del país. Estimados oyentes, así fue el comentario desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Oyentes, llegamos al segmento del programa en español, Hoy en la Historia, conmigo Borges. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el evento ocurrido el 2 de octubre de 1988. Hamengkubuwono IX falleció. Hamengkubuwono IX, nacido el 12 de abril del año 1912 y fallecido el 2 de octubre de 1988, fue el primer gobernador de la provincia de la región especial de Yogyakarta, el segundo vicepresidente de Indonesia y el noveno sultán de Yogyakarta durante el gobierno de Suharto. Con la muerte de Hamengkubuwono VIII en octubre de 1939, Hamengkubuwono IX ascendió al trono con una ceremonia de coronación el 18 de marzo de 1940. Su título completo en japonés fue Sampean Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ing Alogo Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Kaping Sanga. O en idioma español, Su Majestad Exaltada de Noveno Sultán Hamengkubuwono, Comandante en Jefe en la Guerra, Siervo del Más Gracioso, Clérigo y Califa que salvaguarda la religión. Directamente después de la Declaración de Independencia de Indonesia el 17 de agosto de 1945, Hamengkubuwono IX junto con Paku Alam VIII, el príncipe de Pakualaman, decidió apoyar a la recién formada república. El apoyo de Hamengkubuwono IX fue inmediatamente reconocido por el gobierno central con una designación para el gobernador vitalicio de Yogyakarta con Pakualam VIII como vicegobernador. El estatus de Yogyakarta también fue mejorado. Se convirtió en la región especial. Además, Hamengkubuwono IX sirvió como gobernador militar de Yogyakarta y también fue ministro del Estado durante el periodo 1945 hasta 1949. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 2 de octubre del año 2009. UNESCO estableció la tela batik como patrimonio cultural humano para el mundo de Indonesia. La Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia, la Cultura, o UNESCO, el 2 de octubre de 2009 estableció batik como patrimonio cultural de Indonesia. Como resultado, el 2 de octubre se convierte en el Día Nacional de Batik. La inauguración de Batik Indonesia por la UNESCO se llevó a cabo en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. El presidente indonesio Susilo Bambang Yudhoyono pidió a todos los indonesios que usen batik el 2 de octubre simultáneamente. Esto se pretende como una expresión de gratitud por el logro y la gracia que han logrado la nación Indonesia. Los vendedores de ropa de batik consiguen el beneficio de esta decisión de la UNESCO, porque el entusiasmo de la gente a usar batik es cada vez mayor. El proceso inaugural de batik indonesio es bastante largo. A partir del 3 de septiembre de 2008, fue aceptado oficialmente por la UNESCO el 9 de enero de 2009. La próxima etapa es una prueba cerrada por la UNESCO en París del 11 al 14 de mayo de 2009. Bueno, estimados, ¿se escuchas? Este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes, llegamos al programa El Enfoque con Mingo Borgias. El tema del enfoque de esta vez es Indonesia y Fiji firman acuerdo de cooperación de defensa.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
El gobierno de Indonesia y Fiji firmaron un acuerdo de cooperación de defensa. El ministro indonesio de defensa Riamizar Yakudu, el ministro de Fiji de defensa Ratu Inoke Kubuabola en el Ministerio de Defensa de Indonesia en Jakarta el viernes 29 de septiembre de 2017 firmaron el acuerdo. El ministro de Defensa indonesio Riamizar Yakudu dijo el viernes que la asociación marcó la continuación de las relaciones de defensa entre ambos países más estratégico. Dijo que el alcance de la cooperación incluye, entre otras cosas, el intercambio de visitas entre organismos de defensa y el diálogo, consultas bilaterales regulares.
Adapun lingkup kerjasama pertahanan yang tertuang dalam dokumen ini mencakup yang pertama adalah pertukaran kunjungan antar badan pertahanan dan angkatan.
El logro de la cooperación en materia de defensa que figura en este documento incluye, el primero es intercambio de visitas entre los organismos de defensa y las fuerzas armadas. El segundo, la consulta bilateral que regularmente se hace sobre cuestiones de defensa estratégica y militares de interés mutuo, entre otros mediante seminarios de formación y programas de educación. El tercero, intercambios de inteligencia militar y el fomento de la cooperación en la industria de la defensa, incluida la transferencia de tecnología, la investigación conjunta, la producción y la comercialización conjunta y garantizar conjuntamente la calidad de otras áreas de mutuo acuerdo. Riamizar Yakudu agregó que hay varias razones para la relación de cooperación entre los campos de defensa de los dos países. Uno de ellos se relaciona con la consistencia de Fiji que no apoya la independencia de Papua. El ministro de Defensa de Indonesia, Riamizar Yakudu, afirmó que Indonesia considera a Fiji como un país importante en la región del Pacífico Sur, que ha demostrado consistentemente su apoyo a la soberanía de la República de Indonesia. Posteriormente, la cooperación positiva entre Indonesia y Fiji se puede ver desde la sabiduría de Fiji, que siempre apoya la unidad del territorio de la República de Indonesia y no apoya los esfuerzos hacia la independencia y la separación de Papua del territorio de Indonesia. Este compromiso hace que Fiji sea un socio estratégico de la República de Indonesia en la región del Pacífico. Ria Mizar dijo que con la cooperación su equipo alienta la colocación de inmediato al agregado de defensa en el país de Fiji. Esto es para facilitar la coordinación de la cooperación de defensa entre los dos países. Mientras tanto, el ministro de Defensa y Seguridad de Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, dijo que la asociación era histórica para Fiji. Según Ratu Inoke Kubuabola, Fiji considera a Indonesia como un país amigo, particularmente en el sector de la seguridad en la región de Asia y el Pacífico. Invitó al ministro de Defensa de la República de Indonesia, Ria Mizar Riakudu, a visitar Fiji para un diálogo bilateral en el ámbito de la cooperación en materia de defensa entre los dos países en el momento especificado más adelante. Ratu Inoke Kubuabola explicó que Fiji apoya constantemente la soberanía de Indonesia como se estipula en la Carta de las Naciones Unidas, en la cual cada país debe respetar la soberanía de otros países. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, que es la integridad de la soberanía de un país, su parte respeta la soberanía de Indonesia en Papua Occidental. Por lo tanto, Fiji, como uno de los estados miembros de la ONU, también anima a otros países a respetar Indonesia como el dueño de la soberanía sobre Papua. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Oyentes, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Conmigo, Borgias. Como siempre, puede escuchar nuestro programa a través de streaming en es.goi.co.id. Onda corta 95.25 kHz y la aplicación RRI Play en su teléfono inteligente. Hoy vamos a presentar la playa Bagedur en Banten, así que mantenga en sintonía con nosotros. Oyentes, Banten es una de las provincias de Indonesia directamente adyacente al oeste con el estrecho de Sunda y el océano Índico al sur. Esta ubicación hace que Banten ha sido durante mucho tiempo conocida como una ciudad marítima. Además, también fue galardonada con una fila de hermosas playas. Uno de ellos es la playa Bagedur. En comparación con otras playas de Banten, esta playa todavía no hay mucha gente que visita esta playa. Por lo tanto, esta playa es adecuada para los turistas que quieren un ambiente tranquilo. Oyentes, la playa de Bagedur, ubicado en el campo de Sukamana, pueblo de Malingping, distrito de Lebak. Esta playa se puede alcanzar de Jakarta via el viaje de Tangerang Merak. La distancia de Bagedur de Jakarta aproximadamente de 200 km con el tiempo de viaje aproximadamente 6 horas. La distancia desde Serang, la capital de Banten, está a unos 130 km con un tiempo de viaje de 4,5 horas. Todos los turistas que ingresaron a la playa de Bagedur cobran ₹2.000, un motocicleta ₹5.000 y un coche 25 rupias. Es decir, 25 mil rupias o 2 dólares americanos. Oyentes, Playa Bagador tiene una playa de arena blanca con una ola que no es demasiado grande. Varios tipos de árboles crecen con fértil y sombreada playas costeras de Bagador. La atracción de esta playa es una costera larga de hasta 10 kilómetros y tiene 50 metros de anchura. Junto con esta pendiente costera y la densa arena costera, es posible que la playa esté siendo conducida por vehículos de motor. Esta playa también se utiliza a menudo como un motor rally. Si los visitantes vienen a este lugar turístico en vehículo, puede traer directamente su vehículo a la playa mientras disfruta de las olas de la costa sur. Oyentes, con una vasta extensión de arena, esta playa también se puede utilizar para jugar voleibol, pelota u otros juegos similares. La playa es de pendiente y sin coral, también hace que esta playa Bagador se puede utilizar para la natación. Como sitio turístico, Bagador tiene instalaciones de alojamiento en forma de cabañas. Este alojamiento ofrece diferentes tipos de alquiler, alrededor de 200.000 hasta 1.000 rupiah. Además, alrededor de la playa Bagador también hay varios puestos que venden una variedad de mar culinario. Es decir, variedad de culinario marítimo, como pescado a la plancha, calamares a la parrilla y varios otros menús de alimentos con un rango de precio relativamente asequible. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Nos vemos.
Cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa Vamos a hablar el idioma indonesio, un segmento del programa que les presenta los vocabularios del idioma indonesio y les guía a utilizarlos en una conversación. Este programa es una cooperación entre La Voz de Indonesia con la Agencia de Desarrollo y Fomento del Idioma Indonesio del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. El tema de hoy es barbecue bersama, o en español, barbacoa juntos. Primeramente, les presento los vocabularios y expresiones que tienen relación con la conversación de hoy. Voy a pronunciar primero, ustedes podrían repetir después de mí. Barbecue, barbecue, en español, barbacoa. Bersama, bersama, en español, juntos. Akhir pekan, en español, fin de semana. Rencana, rencana, en español, el plan. Kenapa, kenapa, en español, por qué. Di rumah, en español, en casa. Memanggang, memanggang, en español, asar a la parrilla. Murah, murah, en español, barato o barata. Enak, enak, en español, sabroso o sabrosa. Pasar, pasar, en español, el mercado. Membeli, membeli, en español, comprar. Daging sapi, en español, carne de res. Daging ayam, en español, pollo. Bakso ikan, en español, albóndiga de peces. Sosis, sosis, en español, salchicha. Sayuran, sayuran, en español, verduras. La siguiente vamos a practicar el uso de esos vocabularios en una conversación titulada Barbecue Bersama, o en español, Barbacoa Juntos. Una conversación entre Juana o A y Carmen o B en la casa. A. Ana, akhir pekan ini kamu punya rencana apa? Ana, akhir pekan ini kamu punya rencana apa? En español. Ana, ¿tienes un plan este fin de semana? B. Tidak ada. Tidak ada. En español, no tengo. ¿Kenapa? ¿Kenapa? En español, ¿por qué? A. ¿Bagaimana kalau kita barbecue di rumahku? ¿Bagaimana kalau kita barbecue di rumahku? En español, ¿qué le parece una barbacoa en mi casa? B. ¿Kamu mau memanggang apa? ¿Kamu mau memanggang apa? En español, ¿qué quieres para asar a la parrilla? A. Apa saja. Apa saja. En español, cualquier cosa. Asalkan murah dan enak. Asalkan murah dan enak. En español, con tal que barato y sabroso. B. Bagaimana kalau kita pergi ke pasar dulu? Bagaimana kalau kita pergi ke pasar dulu? En español, ¿qué le parece nos vamos al mercado primero? Kita membeli daging sapi, daging ayam, bakso ikan, sosis, dan sayuran. Kita membeli daging sapi, daging ayam, bakso ikan, sosis, dan sayuran. En español, compramos carne de res, carne de pollo, bolas de pescado, salchichas y verduras. A. Baiklah. Baiklah. En español, está bien. Sampai jumpa akhir pekan. Sampai jumpa akhir pekan. En español, nos vemos el fin de semana. Bueno, estimados escuchas, este fue Vamos a Hablar el Idioma Indonesio de esta vez. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más bahasa indonesia. Nos vemos mañana de nuevo con un tema diferente. Gracias por su atención. Adiós. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola, estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, la voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. Esta edición presenta canciones de Kroncong interpretadas por un talentoso cantante indonesio. Bueno, estimados oyentes, como la apertura de nuestro encuentro, vamos a escuchar una canción de Kroncong titulada Mawar Sekuntum, interpretada por Bram Aceh. Thank you. Estimados oyentes, la canción de Mawar Secundum, o Una sola rosa, es una vieja canción de Cronchon creada por Sapari. Mawar Secundum, o Una sola rosa, es una metáfora para una mujer. Esta canción habla de alguien que está esperando y anhelando o extrañando la presencia de una enamorada. Como la cita de las letras Hatiku Selagi Rindu, mientras que mi corazón anhela, merindukan kasih darasuchi, anhelando el amor puro, ingin memetik sekuntum, quiere recoger una flor, bilakah kuncup mawar segar indah mekar, cuando florecerán las hermosas rosas frescas. Así fue un vistazo de la canción interpretada por Bram Tithali, o más conocido como Bramache. El hombre, que nació en Banda Aceh en 1913, fue apodado como padre de Keroncong de Indonesia. Bramache dio a luz a una generación que coloreó el mundo de la música indonesia, como Harvey Malaiholo, Irma Yune y Glenn Fredly, que son sus nietos. Su carrera en el mundo del entretenimiento comenzó desde que Bram ganó el primer campeón de Keroncong de Jakarta Raya en 1955. Bueno, estimados oyentes, a continuación escuchamos una canción de Keroncong titulada Rindu Lukisan, el anhelo de pintura, interpretada por un cantante talentoso de Keroncong de Indonesia, M. Rifani.
Sari wajahmu mengapa membisu seribu pasang, mengapa mendusta seribu kata, mungkin kabulan merindukan kumbang. Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau deh aku pun maklum maksud tak sampai. Aku pun demikian, rindu sudah nasi untung di badan. Rindu lukisan mata suratan, hatiku nan merindu. Rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu, mengapa membisu seribu pasang, mengapa mendusta seribu kata. Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Bang mencapai rembulan, rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau di aku pun maklum maksud tak sampai. Rindu sudah nasi untung di badan.
Estimados oyentes, la canción Rindu Lukisan, El Angelo de Pintura, es una canción original de Cronchon. Además de M. Rifani, esta canción también fue interpretada por otros cantantes de Cronchon en el país. Esta canción cuenta la historia de dos seres humanos que comparten sus sentimientos. La sensación de Angelo está presente, pero sea cual sea el poder, solo es capaz de guardar silencio. Esta canción eligió un hermoso poema como un poema cada vez más perfecto con la elegancia vocal de M. Rifani. Aunque es una canción antigua, pero esta canción sigue siendo agradable para disfrutar. Bueno, estimados oyentes, terminamos el programa del mundo musical, esta vez con una canción de Cronchon llamado Rayuan Kelana. El Flirteo de Viaje, interpretada por Bram H., y la canción titulada Indonesia Pusaka, el patrimonio indonesio, cantada por M. Rifani. Felicidades por escucharlas y nos vemos en la próxima edición del Mundo Musical.
Yeah, yeah, yeah.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.